Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hace 50 años que el Estado español, una dictadura con Franco postrado, entregó el Sáhara a Marruecos. Esa entrega sería ratificada meses más tarde por Juan Carlos de Borbón, continuador de un dictador que lo había aupado al poder y que, según parece, en sus memorias explica que nunca nadie hablará mal de Franco en su presencia. La entrega a Marruecos de un territorio que nunca antes le había pertenecido tuvo enormes consecuencias para un pueblo que aspiraba a la independencia. Guerra, exilio y ocupación. Y así hasta nuestros días. Censura, exclusión, persecución, torturas y muerte. El pueblo saharaui desde entonces vive dividido entre su legítimo territorio maniatado y oprimido por el gobierno marroquí y el desierto argelino, el único estado que de verdad le ha mostrado apoyo esencial para supervivencia como sujeto colectivo. Lo tiene difícil. Los estados europeos y la ONU los ha dejado a su suerte en el desierto y la última resolución tomada apoya sin ambages una situación planteada por Marruecos. Cierto grado de autonomía, pero nada de independencia. Son, además, muy pocas personas, apenas unos cientos de miles, cuya resonancia pública cada vez es menor. Su futuro, pues, no es nada halagüeño. Durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado, el Sáhara salvó de la miseria a Fuerteventura, el territorio desde el que hablo. Miles de familias emigraron al Sáhara, entonces colonia española. Una generación de majoreros y majoreras, también de otras islas, nació o vivió su niñez y juventud en aquel desierto. Y aunque iban en una posición privilegiada, ya que técnicamente eran españoles que viajaban a otra provincia española, hubo una especial empatía compartida entre los dos pueblos. Ningún majorero, ninguna majorera hablará nunca mal de su experiencia en el Sáhara ni de la complicidad con el pueblo saharaui. Esas miles de familias canarias que vivieron y trabajaron en el Sáhara pudieron acumular los suficientes ahorros para emprender negocios a su vuelta a las islas, a la par que durante su estancia en el continente mandaban dinero a sus familiares. El Sáhara palió el hambre de Lanzarote y Fuerteventura. Por eso, desde Canarias siempre se ha sido solidario con ese pueblo. Pero la solidaridad mostrada, no solo desde Canarias, sino desde Cuba o desde Euskadi, por poner algunos ejemplos, no da en la actualidad para luchar contra un Estado, el marroquí, que es apoyado por aliados tan potentes como Israel o por Estados Unidos. De hecho, convertir el Sáhara en una provincia marroquí es una de las contrapartidas a convertir a Marruecos en un vasallo de los intereses imperialistas estadounidenses. Luchar desde las aimas del desierto contra el apoyo de Estados Unidos, Francia o España, la que traicionó a todo un pueblo, es absolutamente inviable. La solidaridad continuará, el orgullo y los derechos de un pueblo, sus alegrías y sus penas, permanecerán, pero se hace inviable existir colectivamente reivindicando un territorio que jamás será devuelto. A Gaza, y con ella al alma de Palestina, prácticamente la han borrado del mapa. Al pueblo saharaui lo están matando de penurias y abandono. No se atisba, nos tememos, otra solución que aceptar que si quieren vivir en su tierra tendrán que hacerlo bajo las normas impuestas por Marruecos. Y eso no es claudicar, es asumir que la geopolítica no les va a permitir ser independientes. Pero también puede ser un punto de partida, recargadas las esperanzas para seguir construyendo un futuro donde los saharauis, las saharauis, decidan sus pasos y sus utopías. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, vamos a la capital de un reino, a Madrid. Y en concreto, vamos a estar, bueno, una media hora aproximadamente, nos llega, con Erika González Brick. Y diréis, ¿quién es? Pues ni más ni menos que una de las tres mujeres que intentan coordinar, animar, impulsar Ecologistas en Acción. Buenas, Erika.
Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Oye, Erika, decía lo de una de las tres mujeres que en los últimos tiempos estáis dinamizando, coordinando, impulsando. ¿Cómo se diría la tarea que realizas en Ecologistas en Acción?
Pues la tarea de coordinación básicamente es lo que planteas, es más bien una dinamización, no es... que muchas veces, en modo coña, nos dicen las jefas o la jefa y tiene muy poco que ver con algo similar a una jefatura, porque las decisiones que se toman en Ecologistas en Acción se toman en los grupos, luego en las federaciones, y las federaciones le dicen a la secretaría en un consejo confederal por dónde tiene que ir, por aquí o por allá, y es la secretaría la que, con ese mandato, digamos, tanto de campañas como de organización, como de actividades, como de lo que sea, es la que, pues bueno, pues va gestionando todo eso, ¿no? Entonces, es más bien una labor de dinamización de los trabajos que se planteen. Pues ahora mismo estamos con la renovación de los estatutos a nivel organizativo, con cuestiones de cómo se toman las decisiones cuando se tienen que votar, que intentamos que sean las menos veces posible, pero bueno, pues a veces no llegamos a acuerdos. Y esto, bueno, pues cómo se tramita esto, campañas, por ejemplo, la posición que tenemos, que no tenemos y que hay que generarla con el tema de los incendios, que genera bastante controversia internamente, ¿no? Entre una visión un poco más agroecológica y otra visión más de conservación de la naturaleza. Digamos que todo esto que va saliendo, pues lo que hacemos es, bueno, oye, ¿qué hay que hacer este documento? ¿Sí? ¿Cómo sigue esto? ¿Cuándo vais a reunir? ¿Hay que dar información a la organización para esto? ¿Cuándo se puede presentar? ¿Cómo se puede participar? O sea, que lo que se hace es, bueno, pues ir animando ese trabajo, que no se quede estancado y que vaya avanzando, e intentar también generar que los espacios para la toma de decisiones de cómo avanzar con todas estas cuestiones, ¿no? Esta es un poco la tarea, ¿no? Y ahora que tenemos, por ejemplo, la Asamblea Confederal, que será en Vigo, ¿no? Del 6 al 8 de diciembre, pues bueno, igual, bueno, ¿cuál puede ser el programa? Bueno, propuesta de programa, pero por supuesto todos los cambios que se vean y demás, ¿no? Entonces, esto es un poco la labor que tiene la coordinación, además de, pues algo así que, bueno, pues la representación, digamos, en instituciones o en alguna relación así más, sí, como más institucional, porque en realidad mucha gente de Ecologistas en Acción está trabajando en muchísimas redes y bueno, pues que representan a Ecologistas en Acción cada uno en su ámbito, claro.
Oye, no quiero equivocarme, pero finales de los 90 empezáis una serie de reuniones. Para nosotras, desde las amigas de ADENAT, nos empiezan a hablar de, oye, casi 110 grupos de toda la península ibérica, bueno, la parte del Estado español, nos vamos a reunir en una cosa que le llamamos, queremos, vamos a ver, Ecologistas en Acción. Claro, una confederación con 110 mimbres tiene su complejidad, ¿no? O sea, porque eso, ¿cuántas almas hay ahí, no?
Sí, es complejo, pero yo creo que hay una premisa que tiene Ecologistas en Acción, que es lo que ha hecho que de momento sigamos juntas en la confederación. Y es que, como decís, ¿no? O sea, esto fue finales de los 90, finales de los 90, principios de los 2000, efectivamente, en el que, bueno, después de diferentes intentos de articulación con más estructura, digamos, con más pegamento de las diferentes colectivos, diferentes organizaciones de ecologistas, de diferente pelaje, digamos, ¿no? Más conservacionistas, más de ecología política, en fin, pues articularse, ¿no? Entonces hubo diferentes intentos que no cuajaron, pero bueno, pues en este sí que cuajó. Y entonces, bueno, pues se organizó Ecologistas en Acción como una confederación de grupos y federaciones, ¿no? Entonces, digamos que los grupos en todo el Estado se articulan, no directamente en la confederación, porque es bastante, como tú dices, ahora mismo no sé cuántos grupos estaremos, pero más de 110 sí que estamos. Entonces, bueno, eso, coordinar, gestionar y articularse todos esos grupos a la vez es como bastante complicado. Entonces, lo que se hace es, pues en las federaciones que son autonómicas nacionales, ¿no? Cataluña, Euskal Herria, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, ¿no? Bueno, pues en esos ámbitos territoriales se articulan los grupos y esas federaciones, a su vez, pues se articulan en algo estatal, que es el Consejo Confederal. La Asamblea sí, la Asamblea es una asamblea de todos los grupos estatales. Es complejo y, como digo, la premisa de la que parte es de la independencia de los grupos. Se parte de que los grupos son los que definen, los grupos locales son los que definen cuáles son sus prioridades políticas dentro de un marco. Evidentemente hay unos principios ideológicos de Ecologistas en Acción que todo el mundo firma, digamos que todo el mundo asume, y dentro de esos principios ideológicos, de ese marco, de bueno, lo que hemos ido abordando, trabajando, acordando durante todos estos años, pues cada grupo define, no, mira, yo a mí me están destrozando el territorio pues por una operación urbanística, por una carretera, por un embalse, por una mina, por lo que sea, ¿no? Esto hace que mi prioridad sea defender el territorio aquí, a corto plazo, ¿no? Y por mucho que la Confederación tenga como una de las principales líneas de trabajo, yo qué sé, la que sea, no sé, la ley no sé cuál, pues muy bien, pero yo en mi territorio hago esto, ¿no? Y también una gran independencia, también digo, respetando los principios ideológicos, una gran independencia en cómo te organizas. O sea, pues a lo mejor, ya digo, o sea, que los socios de Ecologistas en Acción, socias, no todos tienen la misma cuota, no todos, porque bueno, pues dependiendo de la realidad territorial, pues bueno, tienen una cuota o hacen más, pues es mucho más rebajada para la gente más precaria o bueno, como que cada cual se organiza. Entonces, esa independencia que es así, y que dice quién puede ser socia y quién no, dentro, como digo, de esos principios, ¿no? O sea, que esa autonomía en la organización interna y en la organización política, digamos, de los grupos, ha hecho, pues bueno, pues que porque se mantenga todos estos años y que no haya habido unas peleas increíbles para decir, esta es la prioridad, esto es cómo se tienen que hacer las cosas, desde otros ámbitos que no sean el local, porque no responden a las realidades territoriales. Ahora, eso sí, claro, para luego ponerse de acuerdo en cosas o sí, estar pendientes de cuestiones organizativas más estatales, más confederales o campañas que puedan ser más confederales, pues claro, ese es nuestro problema, pues porque la gente está muy a su realidad territorial y cuando decimos, no, pero todas tenemos que participar en esto y porque es importante y tal, nos cuesta un poco, ¿no? Y luego también eso hace también que las posiciones en determinadas cuestiones Pues sean divergentes, no sé, pero sí con matices diferentes, matices que para nosotras son importantes y haya que y existan ámbitos, existan análisis o posicionamientos en los que nos cueste estar de acuerdo, en los que tenemos una diversidad como ecologistas en acción a la hora de posicionarnos, ¿no? Y pues, por ejemplo, en la cuestión del decrecimiento, pues no todo el mundo lo ve igual. Y como os he contado antes, con el tema de los incendios y sobre todo incendios, ganadería extensiva, cómo se relaciona ámbito rural, agroecológico, con la conservación de la naturaleza, con la conservación de los ecosistemas, pues ahí también tenemos diferentes visiones, ¿no? Y el llegar a un acuerdo no es fácil. Entonces, sí, efectivamente, es la parte, yo creo que es necesaria dentro de las organizaciones tener esta complejidad, esta diversidad, pero bueno, que también el abordarla sin mucho roce o con el roce justo como para seguir juntas, pues ahí está el desafío.
Oye, es un modelo curioso el de la, digamos, rotación, ¿no? Porque vosotras estáis tres dinamizando, tres personas, ahora tres mujeres, por primera vez, ¿no?, en ecologistas, y no es que entréis las tres a la vez y salgáis las tres a la vez, sino es que hay como una lógica para dar continuidad. ¿Cómo es eso?
Sí, luego en la práctica cambia un poco, porque luego no es tan fácil los relevos, ¿no? Entonces cuestan un poquito. Y precisamente como son bastante difíciles los relevos en estas posiciones de más responsabilidad, pues es como se hizo esta forma, esta metodología, que lo que hace es eso, precisamente, el que no es entre de nuevo en ese puesto y aunque tengas de referente a los que han estado y a las que han estado antes, que las puedas llamar continuamente por teléfono, decir, ¿y esto de dónde sale? ¿Y esto por qué es? ¿Y esto cómo se ha hecho? ¿Y por qué se ha hecho así? Porque bueno, pues lo que se hace es, legislaturas, digamos, o tiempo de cargo de 3 años, o sea, los congresos son cada 3 años, que es cuando se eligen los puestos, digamos, los cargos, y la idea es, pues, estar 6 años más o menos. Entonces, bueno, pues que cuando entre una o dos personas nuevas en la coordinación, pues que existan otra persona que lleve ya otros 3 años antes para explicar esto viene de aquí, a la hora de hacer esto, tener en cuenta estas cuestiones, esto hay que consultarlo sí o sí con la secretaría, esto hay que llevarlo sí o sí al Consejo Confederal, o sea, como que, bueno, pues que te puedas también sentir un poquito más segura de que no te vas a encontrar no vas a saber cómo gestionar, sino que, bueno, ya hay personas que ya tienen la experiencia, al menos de 3 años antes, y en las que, bueno, puedes compartir esto, ¿no? Es verdad que lo que antes, al principio, sí que, digamos, los cargos eran incluso de 9 años, ¿no? Como una persona, como que de las tres hay una, y si entra una nueva, ya hay personas una persona que lleva 6 años, otra que lleva 3, y así van, digamos, como haciendo el relevo, que eso pues permite como mucha más seguridad, porque tú entras nueva y dices, bueno, los 3 primeros años yo voy a aprender. Yo solo voy a aprender y a encargarme de alguna cosita, ¿no? Y luego ya sí, es ya el cargo. Esto, digamos, que está costando cada vez más. Y de hecho se ha puesto también como un modo de apuntalar, fortalecer el relevo, el que no puedan ser 9 años. O sea que los 9 años es en el último escenario, hay que encontrar relevo a los 6 años, y por eso lo que he explicado, ¿no?, de que al menos haya una persona que lleve 3 años antes para explicar todo esto. Aún así, bueno, pues siempre cuesta, la verdad. Pero bueno, con esta forma de abordarlo, bueno. Vaya, o sea que creo que sí que a la persona le puede dar un poquito más de seguridad el tengo una persona de referencia, y si hay marrones, muy marrones, que yo no sé ni cómo abordarlo, hay una persona con un poco de experiencia que o se va o lo va a encabezar ella, o a mí me va a dar muchas pistas, o va a generar un equipo que haga que, pues eso, la idea, ¿no? O sea que todas cuestiones que pueden ser muy complejas o con mucha emocionalidad, que también las hay, pues que sean abordadas de manera colectiva y de manera que no se encuentre una persona sola abordando cuestiones que son muy complejas, sino que haya muchas miradas que pueden ser diferentes, que pueden ser incluso contrarias, pero que se aborde de una manera colectiva, que es como da, yo creo, seguridad a la hora de gestionar estas cuestiones, ¿no?
Bueno, y nos vamos a una asamblea, que es la número no sé cuál, de pos un
Sí.
congreso que hubo, no recuerdo el último, ya nos lo recordarás tú. Pero ¿cuál es el mapeo? El mapeo, dices, bueno, Ecologistas en Acción en este momento, o sea, en el Estado español, bueno, tiene esta realidad. ¿Cuál?
¿Cuál es el mapeo? Pues la realidad del Estado español, que yo creo que no es, bueno, sí es un poco diferente, pero no es muy diferente al resto de países de la periferia del norte global, no vamos a llamarlo norte global, que sí que hay una parte del norte, pues hay una parte de la población que sí vive en un norte global, pero otra parte de la población que no. Entonces, bueno, dentro de esa periferia del norte global, lo que tenemos es, pues igual, una ofensiva de explotación del territorio. O sea, y esto responde a una realidad del capitalismo en el que sí o sí se tienen que asegurar un crecimiento económico y unos dividendos, digamos, para las grandes empresas transnacionales, con unos nichos de negocio ya saturados en algunos casos. Entonces es buscar más espacios de mercantilización, más espacios de explotación, y bueno, y ahí pues estamos encontrando, ¿no? Minería, bueno, pues en el Estado español. Y más impulsado también por la Unión Europea, proyectos estratégicos que limitan mucho los mecanismos, los pocos que existen, para intentar frenar, sociales y ambientales, para intentar frenar esa ofensiva, ¿no? El turismo, pues venga, o sea, también una ofensiva de extracción de renta a través de la explotación del territorio, de los ecosistemas urbanos y periurbanos, que es lo que está generando el turismo, ¿no? Es lo que estamos viendo de también, pues eso, de una asfixia de los grupos a la hora de defender el territorio, porque es que no, o sea, no hay manos para detener. Ganadería industrial, venga, o sea, es que no, o sea, sigue habiendo como más y más iniciativas, proyectos económicos, grandes proyectos económicos de explotación del territorio, bueno, pues que nos ponen en una situación muy complicada y en una situación muy complicada además en un escenario de profundización cada vez mayor de la emergencia climática y pérdida de biodiversidad que genera situaciones, pues bueno, como la sequía que hemos vivido y que, vamos, en Cataluña se salvó por los pelísimos, antes de intentar llevar barcos incluso con agua para beber, o sea, una cosa loca. Y a pesar de que las compas decían, pero ¿cómo? O sea, ¿qué gestión se está haciendo que siguen los hoteles y el turismo en la costa catalana a toda mecha y no hay agua para beber? O sea, y en Canarias me imagino que allá lo conocéis mucho mejor que yo. ¿Cuál es esa situación, ¿no? Estamos en esa situación, en la situación también que nos ha reflejado la Dana de Valencia, ¿no? De lo que, pues bueno, de lo que significa los fenómenos climáticos extremos más frecuentes. De esto estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues esta es la realidad. Ecosistémica con un sistema que no, un modelo económico europeo y por lo tanto el español replica el europeo, tiene su isla progre, pero que en realidad en las políticas económicas e incluso ambientales que tiene que transponer, por mucho que haga declaraciones, pero pues es que no, o sea, no se está ni siquiera poniendo parches, o sea, es apertura a este tipo de negocios y ofensiva, pues bueno, que nos pone a los ecosistemas y a las personas, nos pone en una situación bastante, bastante complicada de riesgo y se lleva vidas por delante. O sea, esta es la realidad. Y esto en un. Claro, con Ecologistas en Acción y otras organizaciones, pues bueno, intentamos, pues, frenar dentro de la medida de nuestras posibilidades estas dinámicas con movilización social, con vías jurídicas, con todo lo que esté a nuestra mano. Pero bueno, pues también es verdad que las organizaciones no somos, o sea, estamos en una relación de fuerzas desfavorable y esto es así. O sea, que no somos el movimiento obrero de la década de los 60 y de los 70. No tenemos esa fuerza social ni esa fuerza política. De manera que, pues dentro de que peleamos. Pues bueno, pues hacemos lo que podemos, pero con una relación de fuerzas bastante, bastante desfavorable y a veces sin saber muy bien O sea, yo creo que también estamos, y esto yo creo que es a nivel general, un poco desorientadas acerca de, bueno, ¿cuáles son? O sea, tenemos este escenario, tenemos que la ultraderecha está patrimonializando todo ese descontento también de gente, pues sobre todo en el medio rural, pero también en los barrios de la mala vida, ¿no? De los efectos que tiene toda esta situación en la vida de las personas, y lo está patrimonializando, y no damos con la clave de cambiar esto. De decir, no, sí, esta es la estrategia, o vamos a ver, vamos a probar esta estrategia, vamos a ver esta otra estrategia, y no damos con la tecla, ¿no? Entonces, bueno, pues sin querer ser muy pesimista, porque yo creo que sí que se hacen muchas cosas que son muy útiles, las resistencias territoriales son absolutamente imprescindibles y se han conseguido cosas, pero bueno, el cómo escalar esto o darle una mayor dimensión para realmente ser una fuerza que frene con contundencia este tipo de cosas, pues bueno, nos queda estrategia por saber, conocer, experimentar y sí, igualmente para conseguir acumular más fuerza. Sí, así estamos.
Erika, nos vamos a Vigo, que han encendido unas luces.
Ay, madre, sí.
Millones de bombillas. Bueno, yo me he quedado perpleja, ¿no? Pero el alucine es que provoca que de repente no hay billetes para llegar a Vigo, que el espectáculo funciona, ¿no? Pero Ecologistas en Acción va a Vigo a hacer qué, y a dónde, y en qué días. ¿Cómo es esa
pues
forma?
Sí, va, digo, ya digo, ¿no? Intentamos llegar el viernes 5 de diciembre y ahí habrá, pues, creo que es, si no estoy mal, creo que es la presentación del, no sé si es el viernes, del libro de Paca, que ha publicado
sí,
recientemente.
Sí, puede ser.
Y luego una cena con colectivos que colaboran con Ecologistas en Acción, no sé cómo se pronuncia en gallego, perdonad. Bueno, pues que suelen colaborar, y luego ya el sábado 6 tenemos la mesa inaugural, la reunión de las áreas, el domingo 7 es el plenario de todos los grupos que vayan a Vigo, que como has dicho, está costando muchísimo, precisamente, pues estamos viviendo nuestras, bueno, lo vive mucha gente todos los días, cotidianamente, en sus carnes, que es qué impactos genera, ¿no? La turistificación, y bueno, pues esto es parte de también de la historia, ¿no? Bueno, como digo, el domingo es el plenario donde abordamos cuestiones más de organización confederal y de pues talleres también de temas que se quieren trabajar pues en grupos un poco más pequeños o algún debate amplio que todavía tenemos que ver a ver si definimos del conjunto así de debates políticos que siempre está bien tener un espacio como para, bueno, para compartir esta diversidad de miradas. Y por último, el lunes 8 de diciembre hay pues una mani acción que se hará por la mañana y luego ya el cierre, ¿no? Entonces, es la Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción, el momento de encuentro de los grupos de la Confederación que quieran, puedan también, digo, participar. Hay compañeras que ya nos han dicho, pues ya sean de Murcia o de Huelva o de Barcelona, o que les dicen, mira, es imposible poder llegar allá. Entonces, bueno, pues por eso también la Asamblea de Ecologistas en Acción cada año va siendo en un sitio distinto para facilitar que los que no hayan podido ir, porque les pillaba muchísimo más lejos la Asamblea, pues en el año siguiente pues puedan asistir, ¿no? Como intentar facilitar esa asistencia, ¿no? Entonces, es el espacio de encuentro en el que pues podamos vernos presencialmente también las áreas temáticas, que son áreas confederales en las que participa gente de diferentes grupos y que, bueno, te relacionas vía pantalla. Entonces, bueno, pues poder tener un espacio presencial esencial está muy bien, el comentar también, como digo, una mesa inaugural donde abordemos algo que es de interés del grupo que nos acoge y que, bueno, pues lo pueda compartir, y luego el plenario, pues esas cuestiones organizativas que se tienen que tomar decisiones con el mayor número de grupos posible, porque son cuestiones de calado o debates que nos interesa tener, pues también presencialmente, porque claro, los espacios presenciales pues son muy valiosos para poder continuar teniendo un pegamento entre esa diversidad de colectivos que nos permita esa Pues he sentido de pertenencia a ese colectivo y el llevar adelante el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese plenario en el que vernos ahí, en el que compartir, como digo, espacios, pues por ejemplo, por la tarde hay talleres y como invitamos a organizaciones amigas como Baladre o como CGT, pues bueno, en este caso Baladre sí que nos ha propuesto un par de talleres para compartirlos y bueno, pues ahí tenemos el taller sobre cárceles y el de turismo, probablemente, ya veremos si se concreta, pero vamos. Y bueno, también es... Ahí es interesante también esa mirada, ¿no? De Baladre que nos saca de nuestros temas así más de ecología social que a veces no nos permiten abrir otras miradas y el tener esas otras miradas también es muy importante, ¿no? Y bueno, hay una compañeros del área de antiglobalización y dijeron, no, pues el año pasado se hizo el taller de renta universal y fue muy interesante. Pues estupendo, ¿no? Y luego ya eso es un espacio también donde pues el grupo local tiene pues a una masa de gente de unas 150 personas, pues si quiere hacer alguna manifestación, alguna concentración, alguna acción que considere pues necesaria reivindicar y pues ahí nos tiene disponibles para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí veremos qué hacemos.
Erika, el programa es Nosotras las personas y tú eres más allá, una más, ¿no? De ese espacio de relación y de articulación de proyectos que es Ecologistas en Acción. Casi, sin el casi, seguramente 30 años en procesos de relación, de búsqueda en lo personal, desde el ámbito universitario, aquel famoso grupo que una llegó a conocer a muchas. Y ¿cómo ayuda todo este tipo de dinámicas a darle sentido a tu vida? O sea, más allá del agua, que ya sé que el agua ha sido muy importante y lo seguirá siendo.
Pues vaya, pregunta así más personal. Aún está acostumbrada a preguntas así más colectivo, ideas, tal, no sé qué, organización, no tanto personal. Bueno, sí, desde ese colectivo Kralet, Caos al principio, Kralet universitario, pero que teníamos mucha relación con ecologistas, ¿no? Y ahí la figura común de referencia a padre político de muchas, Ramón Fernández Durán, ¿no? Que tenemos como, bueno, pues como una persona de referencia, sí. Desde entonces, ¿no? Y después ya en Ecologistas en Acción, pues bueno, precisamente por ese vínculo que teníamos, ¿no? Y que hemos seguido, pues eso, construyendo y fortaleciendo e intentando, bueno, que sea una herramienta útil, ¿no? Como todo lo que hacemos, que sea una herramienta colectiva útil. Y esto da, bueno, pues desde que vas creciendo políticamente, ¿no? Y te vas formando políticamente y vas siendo, pues bueno, vas creciendo políticamente, pues como que vas, o en mi caso, yo creo que en el de muchas otras, vas viendo cómo la manera de vivir necesariamente tiene que ser de manera colectiva. O sea, no puede no haber. Si quieres tener además esto suena muy chorra, pero bueno, si quieres tener una cierta felicidad o quieres tener una cierta seguridad para enfrentar pues las vidas y vidas cada vez más precarias, vidas que reciben golpes, tanto emocionales como ecosistémicos, como económicos, como políticos, si el tener ese mínimo de seguridad, esos espacios de felicidad, es de manera colectiva. O sea, no hay otra manera de abordarlo así, ¿no? Entonces, el ir construyendo esos colectivos y esos colectivos no solo de una manera egoísta, que también, sino también de una forma de, o sea, y para frenar todo esto que nos viene, necesitábamos transformar esto, necesitamos frenar cosas y esto, pues, no se puede hacer de manera individual, de ninguna de las maneras, ¿no? Y cuanto más precarizada, mejor. O sea, mejor, más colectivo necesitas.
Erika González Brid, hoy un gustazo. Nos vamos a la asamblea, a Vigo, 5 presentaciones del libro de Pepa, 6, 7 y 8 de diciembre. Un beso.
Un beso muy grande. Muchas gracias.
Reflexionando en mis orígenes, si fui tan malo como Calo en tu vocablo, sé que fue por no perder la fe. Y aunque me equivoqué, no me arrepiento del mal que hice. Sigo firme contra el viento, y si algo tengo claro es que la vida siempre es un comienzo. Por eso pienso como pienso, por eso siento como siento, y miento si niego estar preso. 6.000 millones de razones, 6.000 millones de dolores por culpa de tres cabrones que pretenden llenar sus bolsillos con intenciones que se saltan los derechos humanos de cualquier joven. Condenan todas mis canciones porque se oponen a un sistema rastrero con mil verdades, porque valen más los dólares que los dolores que sufren niños de África por desnutriciones. 6.000 millones de rencores a los que ilustres ladrones dejan sin opciones. 6.000 millones que se oponen y que derraman sangre injustamente en manifestaciones. 6.000 millones de chantajes con divisiones y dinero para contener la prole. La revolución es inminente, opresores, no les quepa duda de que algún día pagarán sus males.
Dime cómo voy a hablar de coches de alta gama si me muevo en guagua cada mañana. Dime quién gana si te cuento un cuento que ni yo siento. Palabras sin sentido se las lleva el viento. Dime cómo voy a hablarte de parte de la élite si lo único que nos une es que el corazón nos late. La vida bate a los que pedimos rescate desde abajo, otros vecinos sin trabajo. Y es que qué voy a contarte que no te hayan dicho. Cobardes llenan escaños, valientes llenan nichos. Cómo hablar de vacaciones, drogas y fiestones si mi gente llega a fin de mes apurando raciones. Dime cómo celebrar que mi equipo gana si con lo que uno gana vivo un año entero media gana. Cómo estar en paz, dime cómo coño hablar de éxito. Cómo ser libre si sé que te necesito. Dime cómo hacer que te acerque, cómo sorprenderte, cómo esquivar a la muerte. La lucha está dentro de mí, no tengo enemigos, es así. Reflejado en mis letras puedes verte. Injusticia, tanta malicia, nos vicia. Quieren educarnos en base a la avaricia. Y así nos va, ovejas negras de cadea buscan guerra. Sueño despierto con los pies en la tierra.
Cansado, hoy acabado doblado. Adoquinado proletario de estado, abochornado, burros mal pagados para el hombre honrado, burros forrados en color dorado, mundo malvado, donde el ojo por ojo del que tanto me has hablado. Escribo en rojo, así corrijo enojo, ZP no aprobó, Rajoy rastrojo. Me relajo, ad hoc face clajo, expulso humo atrás, maldito tajo. No me rajo, mi seco no bajo, hormiga clandestina en busca de fajo. Extra radio, mi barrio suena a diario, vocabulario simple pa' que entienda el adversario. I am the warrior, contra ese chiste que es un despiste para las mentes inteligentes de mi vecindario. Es un boicot, grabé como fagot, algunos hago al miga, otros a entrecot. Se acabó, revolu revolución, micro vive bugalú entre bloques de hormigón. Se acabó, basta de opresión, basta pa' los veros, igualdad de condición, convicción en que todo irá mejor, optimismo, lucha, fuerza, nuestra única salvación.
Libros de la editorial Zambra Baladre. El primer libro que proponemos hoy es Día 1, El tiempo detenido en la Dana, de Tamara Sánchez, editado en 2024. Se trata de un testimonio visual y emocional del impacto de la Dana en el sur de Valencia. Busca preservar la memoria de una catástrofe que detuvo el tiempo y marcó a los habitantes de toda una región. Alza la voz contra el olvido, contra esa falsa vuelta a la normalidad que silencia la realidad de las personas que siguen reconstruyendo sus vidas desde los escombros. El libro recorre el tiempo transcurrido durante el primer mes desde las inundaciones del 29 de octubre del 2024, que afectaron a 78 municipios de la provincia de Valencia. En las fotos se aprecia la profesionalidad de la fotógrafa, pero también su implicación con el barrio y el colectivo del Parque Alcosa. Ella misma comenta que fue un impulso, una necesidad, no la idea de hacer un libro. Al día siguiente amaneció aquí, en Horta Nord, sin que nadie terminara de entender lo que había ocurrido. Cuando decidí salir, la duda. ¿Cómo no llevar la cámara? Pero, ¿cómo llevarla? La cámara era un peso, un objeto incómodo entre las manos manchadas de urgencia. Me dedico a esto, sí, entiendo la importancia de documentar y narrar lo que sucede, de mostrar la realidad que vivimos, de intervenir desde el arte en todo lo que nos atraviesa como sociedad. Pero en ese momento no era mi papel, o eso creía. El papel era otro. Lo sentía latiendo en las tripas, llegar hasta ellas, hasta las personas que amo. Abrazarlas con los brazos y con el cuerpo entero, como si abrazara a la vida misma y después, cuando pudiera volver a respirar, empezar a sacar el barro que había sepultado sus vidas. En la primera fotografía se nos muestran dos pares de zapatos llenos de barro, colocados en la parte de afuera de la puerta de una casa, y la autora empieza el relato. La mañana del 1 de noviembre voy a dejar a mi hija en casa de mi madre para poder bajar al barro con la única escoba que encontré tras recorrer tiendas abarrotadas con las escobas y palas agotadas. Las fotografías son impresionantes, simplemente hay que verlas. La gente intentando hacer su vida entre el barro y con todos sus enseres destrozados y hasta sus casas derrumbadas, o colaborando en la limpieza y repartiendo ayuda, pero también llorando a sus muertos, luchando por su dignidad, haciendo protesta y exigiendo respuestas. La autora comenta que al alejarse de la zona empieza a creer que aquello que vivió era una pesadilla, pero al volver, después de pasado un mes, la realidad la golpea y la sensación de avance se desmorona. El barro sigue ahí. El desastre permanece. Tenemos también las impresiones de Amparo Bolinches, del mismo colectivo. Es un verdadero golpe de realidad ver cómo solo 30 días después ya no somos noticia. No ya en otra parte del mundo, sino en Valencia, a escasos kilómetros de aquí. Es increíble cómo el sistema nos empuja a seguir rodando y produciendo como si nada hubiera pasado, como cuando mi cuerpo, mi cabeza y mi corazón me gritan que necesitamos seguir paradas un tiempito más. En palabras de la autora, este libro es una llamada, una invitación a no mirar hacia otro lado, a no conformarnos con el silencio ni con el olvido, porque las historias que aquí se cuentan son nuestras y mientras las recordemos seguiremos construyendo juntas. El segundo libro que os proponemos lleva por título Estamos construyendo el futuro. Disculpen las molestias. Materiales para la formación de grupos que trabajan por un mundo mejor. Este texto y todas sus propuestas educativas no pierden vigencia, aunque se haya editado en el 2016. Se trata de un compendio de juegos, dinámicas de grupo, dibujos y textos documentales elaborados colectivamente y puestos en práctica en ámbitos educativos no formales. Todos estos materiales forman parte del objetivo y vocación del grupo antimilitarista Tortuga, de disponer de una pedagogía que sea al mismo tiempo útil e ilusionante en la tarea de construir una sociedad que algún día pueda ser realmente justa y libre. Defienden una educación dinámica y poco intervencionista, por lo que la mayoría de los recursos apuestan por la reflexión personal y autónoma de cada persona, lo menos dirigida posible para evitar que la educación se convierta en adoctrinamiento. El grupo antimilitarista Tortuga tiene su sede en Alacant desde 1999, aunque sus raíces vienen de las campañas de objeción de conciencia e insumisión de los años 90 y han seguido fieles a sus principios defendiendo la desobediencia civil y trabajando en contra de la presencia militar en nuestra sociedad. Sus señas de identidad son el antimilitarismo y la no violencia. Entre los recursos comprendidos en el libro se habla de dinamización y moderación de asambleas, de consensos y liderazgos, de resolución de conflictos, de desobediencia y no violencia o de comunicación. En todas las propuestas se indican los materiales necesarios y a continuación se proponen una serie de recursos que incluyen juegos, dinámicas, textos y explicaciones, así como evaluaciones. Mostramos un ejemplo, una aclaración de términos incluida en un taller de no violencia. Paz. Situación resultante cuando se lleva a término la justicia, cuando los conflictos, en lugar de ser escondidos o reprimidos, son resueltos buscando la armonía de los seres humanos entre sí, con la naturaleza y consigo mismos. Conflicto. Situación de encuentro divergente de necesidades, intereses y valores en una circunstancia determinada. En sí no solo no es negativo, sino que supone la vía necesaria para que los individuos y las colectividades puedan evolucionar. Sus consecuencias dependerán de cómo se afronte su regulación y/o resolución. Violencia. Todo aquello que arrebata al ser humano lo que le es constitutivo como persona. También tiene sentido hablar de violencia cuando rompemos nuestra relación armónica con la naturaleza, ya que la entendemos como un biosistema de equilibrio del que formamos parte. Nos despedimos con un deseo de las autoras. Esperamos que lo que aquí compartimos os resulte claro, asequible y desde luego útil para la tarea de transformación radical necesaria que, al igual que nosotros y nosotras, a buen seguro, os traéis entre manos.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
No estoy muy segura de cómo hablar del día de hoy. Tenía que haber sido un día tranquilo, dedicado a rescatar cosas de valor y recolectar plantas después de la incómoda asamblea y de la intensa celebración del aniversario que vivimos ayer. Parece ser que tenemos a unas cuantas personas que creen que Harrett podría hacer lo que necesita el país, quitando sus chaladuras religiosas. La cuestión es que no puedes desligar a Harrett de sus chaladuras religiosas. Si te quedas con Harrett, te quedas también con las palizas, las quemas, lo de la brea y las plumas. Van en el mismo paquete. Y en ese paquete puede que haya cosas aún más despreciables. Los partidarios de Harrett están algo más que ligeramente seducidos por ese discurso suyo de hacer que América vuelva a ser grande. Parece que está disgusto con varios otros países. Podríamos acabar en guerra. Nada como una guerra para aglutinar a la gente en torno a una bandera, un país y un gran dirigente. Aunque pueda parecer un artículo de opinión en un periódico de estos meses, este fragmento pertenece al libro La parábola de los talentos, de Octavia Butler. Hoy, en Nosotras Feminismos, conoceremos la figura de Octavia Estelle Butler, nacida el 22 de junio de 1947. Su padre, Lustrabotas, murió cuando ella aún era muy joven y fue criada por su madre, una empleada doméstica, en Pasadena, California. Como hija única, Butler empezó a entretenerse contando historias desde los 4 años. Siendo como era tímida y creciendo durante la época de la segregación y la conformidad, ese impulso para contar cuentos se convirtió en su vía de escape. También leía desaforadamente a pesar de su dislexia. Su madre la llevó a sacar su tarjeta de la biblioteca, a pesar de que ella casi no leía, y le traía los libros desechados de las casas que limpiaba. Después de la secundaria, Butler se graduó en arte por la Pasadena City College en 1968. En los 70 perfeccionó su oficio de escritora, encontrando, a través de una clase con el programa de Puertas Abiertas del Gremio de Libretistas, a un mentor en el veterano escritor de ciencia ficción Harlan Ellison, y luego vendiendo su primer cuento mientras asistía a un taller Clarion de escritores de ciencia ficción. Mientras se ganaba la vida en varios trabajos de lavadora de platos, vendedora telefónica e inspectora en una fábrica de papas fritas, se levantaba a las 2 de la mañana para escribir. Tras 5 años recibiendo notas de rechazo, vendió su primera novela, Patermaster, en 1975, aún sin traducción al castellano. Durante una charla que dio en Washington en 1991, de la que se hicieron eco después distintos medios feministas, se describió a sí misma de la siguiente manera. Cómodamente asocial, una ermitaña en la mitad de Los Ángeles. Pesimista si me descuido, feminista, mujer negra, otrora bautista, una combinación de aceite y agua entre ambición, pereza, certidumbre y empuje. En novelas como Parentesco, Hijas de Sangre, Las hijas de Lily o Las parábolas, encontramos ciencia ficción, afrofuturismo, viajes en el tiempo, extraterrestres, pero también un análisis del ser humano y la realidad social atravesada por el género, la raza o la clase. Porque la ciencia ficción puede servir también para pensarnos en otros futuros posibles, para imaginar otros mundos o para advertirnos de los riesgos de seguir por el mismo camino por el que vamos. Cerramos esta sección con otro fragmento de La parábola de los talentos. Hoy han investido a Harrett. Estuvimos escuchando su discurso, corto y provocador. Mucho América, América, Dios vertió su gracia sobre ti. Mucho Dios bendiga a América. Mucho una nación indivisible bajo Dios. Y patriotismo, ley, orden, honor sagrado, banderas por todas partes, Biblias por todas partes, gente agitando una y otra en cada mano. Su sermón, porque eso es lo que fue, estaba sacado de Isaías capítulo 1. Vuestra tierra será destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Más adelante habló de paz, de reconstrucción y de sanación. Una América cristiana fuerte, dijo, necesita soldados cristianos americanos fuertes que la reunifiquen, la reconstruyan y la defiendan. Casi al mismo tiempo, habló tanto de la generosidad y el amor que debemos mostrarnos unos a otros, a todos nuestros hermanos de América Cristiana, como de la destrucción que debemos infligir a traidores y pecadores, a esos aniquiladores que viven entre nosotros. Yo diría que fue un discurso de fuego y azufre, pero ¿qué va a pasar ahora?
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!